21. Decidme, los que queréis estar debajo de la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque escrito está que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y el otro de la libre. Mas el de la sierva nació según la carne, pero el de la libre nació por la promesa. Las cuales cosas son dichas por alegoría o como una parábola, es lo que quiere decir. Porque estas mujeres son los dos pactos. El uno ciertamente del monte Sinaí, el cual engendró para servidumbre, que es Agar. Porque Agar o Sinaí es un monte en Arabia, el cual es conjunto a la que ahora es Jerusalén, la cual sirve con sus hijos. Mas la Jerusalén de arriba libre es, la cual es la madre de todos nosotros, porque está escrito, alégrate estéril, que no pares, prorrompe y clama la que no estás de parto, porque más son los hijos de la dejada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que era engendrado según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, porque no será heredero el hijo de la sierva con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que nosotros, que somos hijos de la sierva, que no somos hijos de la sierva, más de la libre. Ahora entonces vamos a continuar con el tema de la oración. Ya hemos visto las presuposiciones que son necesarias para la oración, los distintos elementos que componen la oración. También hemos estado ocupados con una larga lista de conclusiones importantes, principios básicos que gobiernan nuestras peticiones, nuestras oraciones. Primero vimos que la oración está basada en la naturaleza y el carácter de Dios. Segundo, las respuestas que recibimos a nuestras peticiones no son arbitrarias ni caprichosas, sino que están basadas en el mismo carácter de Dios. Tercero, Dios se interesa en los asuntos más pequeños, más insignificantes de nuestras vidas. Cuarto, Dios tiene una voluntad predeterminada o predestinada para todas las cosas, incluso para nuestras vidas, y por lo tanto tenemos que pedir conforme a su voluntad. Quinto, es necesario orar conforme a la gloria de Dios, orando en el nombre de Cristo, esto lo explicamos a fondo, pidiendo las cosas que glorifican a Dios, basándonos en sus atributos. Sexto, es necesario orar con fe. La relación que existe entre la oración y la fe, eso es lo que vimos hace 8 días, y no vamos a dar hace 15 días, y no vamos a dar un resumen del estudio anterior, creo que fue el estudio número 11. Ahora, no pierdan de vista Gálatas y busquen en segundo de Pedro, segundo de Pedro capítulo 1. Vimos en breve, ¿no?, que la fe verdadera corresponde a la naturaleza y el carácter de Dios, nos da la capacidad de creer toda la verdad acerca de Dios, todas las promesas, todos sus atributos. La fe nos pone en contacto directo con nuestro Dios. La fe es el camino señalado, la vía, la conducta, el medio divino por el cual recibimos respuestas a nuestras peticiones. La fe estimula las demás virtudes espirituales. Y la fe crece por medio de la oración. Y concluimos nuestro estudio anterior, segundo de Pedro, capítulo 1, introduciendo el tema que vamos a comentar el día de hoy, el hecho de que la fe mira los atributos de Dios, y específicamente para nuestro estudio de hoy, la fe mira las promesas de Dios. Y aquí en segundo de Pedro, capítulo 1, en el versículo 3 tenemos una descripción de las promesas de Dios. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, así es el verbo, dadas de su divina potencia por el conocimiento que nos ha llamado por su gloria y virtud, por las cuales nos son dadas preciosas, dice, y grandísimas promesas, ¿no? Entonces aquí nos dice Pedro que las promesas de Dios alcanzan hasta la totalidad de nuestras vidas, incluyendo, como lo dice en el versículo 3, todas las cosas necesarias para la vida. Esto es la vida espiritual y la vida carnal, ¿no? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, a la vida cristiana, al proceso de santificación. Las promesas de Dios alcanzan hasta todos los detalles. Y aún más dice en el versículo 4 que estas promesas son grandísimas y preciosas. ¿Por qué? Porque incluyen todas las necesidades temporales, espirituales y eternas de los creyentes. Entonces vamos a detenernos el día de hoy para considerar en forma profunda todo lo que tratábamos de introducir en forma muy rápida en la parte final de nuestro estudio anterior. Vamos a fijar nuestra atención en este mismo tema, pero lo vamos a hacer con calma. Buscan, no pierdan de vista Pedro, y buscan ahora en Efesios el capítulo 2. En parte, lo que vamos a ver el día de hoy se relaciona con el tema de los pactos, pero no lo vamos a ver hasta que lleguemos a la serie de estudios que estamos planeando sobre los pactos. Entonces, con este punto terminamos nuestro estudio anterior. El hecho de que todas las promesas de Dios están relacionadas con los pactos. Y esto es el tema que vamos a investigar a fondo en nuestro estudio de hoy. Y nos va a ayudar a aclarar varias cosas. Efesios 2:12. Pablo, bueno, en 2:11, por lo tanto dice: acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, que erais llamados sin circuncisión, por la que se llama circuncisión hecha con la mano en la carne, los judíos incrédulos, a eso se refiere, que en aquel tiempo estabais, vean, que dice, sin Cristo, alejados de la República de Israel, dando a entender que ahora los creyentes pertenecen a la República de Israel, el Israel de Dios, o el hecho de que los creyentes son israelitas en sentido espiritual. En aquel entonces, alejados de Israel, extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. La frase, los pactos de la promesa. Esta frase nos dice que todas las promesas de Dios están relacionadas con los pactos. Y esto es importantísimo. En nuestro estudio anterior comentábamos brevemente sobre este punto. El hecho de que hay dos pactos o dos tipos de pactos que encontramos en la Biblia. En primer lugar, el pacto de obras. Este es el pacto que fue hecho en primer lugar originalmente con Adán, aquel que cayó en el jardín de Edén. El pacto de obras está basado en lo que el hombre hace para salvarse a sí mismo. Está basado en obras, en méritos, es decir, en obediencia, en justicia propia, en el cumplimiento de la ley. Vamos a decir, el pacto de obras depende el 100% de lo que el hombre hace. Y como el primer Adán rompió el pacto, nos echó a perder a todos nosotros. Vamos a estudiar a fondo este tema en los estudios próximamente, los que hemos estado anunciando, y vamos a ver que efectivamente Dios hizo un pacto de obras con el primer Adán, el mismo pacto de obras que hizo con el segundo Adán, Cristo, ¿no? Y Cristo vino y guardó el pacto, porque el primer Adán no hizo. Ahora, en segundo lugar, la Biblia enseña que Dios hace también un pacto de gracia, y el pacto de gracia, escuchen bien, está basado en lo que Dios hace para salvar a los creyentes. De hecho, el pacto de gracia está basado al 100% en la obra perfecta de quien. En este caso, es la obra de Cristo. Los méritos de Cristo, la obediencia de Cristo, la justicia de Cristo, imputada o acreditada a todos aquellos que creen. Desde la perspectiva humana, es un pacto de pura gracia, porque no depende de las obras humanas, sino exclusivamente de la obra de Cristo. Entonces, el pacto de gracia, vean ahora nuevamente en Gálatas, ahora el capítulo 3. El pacto de gracia, desde la perspectiva humana, vamos a ver que hay que considerar estos pactos desde el lado divino y desde el lado humano. Y lo que vamos a ver el día de hoy es desde el lado o la perspectiva humana. El pacto de gracia, el pacto hecho con Cristo referente a la salvación de los creyentes, este pacto consistió originalmente de la promesa de justificación por medio de la fe, la promesa de justificación hecha con Abraham y su simiente. Escuchen bien. El pacto de gracia la encontramos por primera vez en la palabra de Dios, hablando desde la perspectiva humana, ¿no? Podemos hablar desde antes de la fundación del mundo de un pacto eterno de redención hecho entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese pacto lo vamos a estudiar también próximamente. Pero hablando en términos humanos, el pacto de gracia fue anunciado a Abraham cuando Dios le dio la promesa de una justificación gratuita, es decir, la promesa de vida eterna que Dios dio a Abraham, vida eterna por medio o en base a la obra perfecta del Mesías. En este caso se refiere a Cristo como el Mesías. Entonces, cuando empezamos a estudiar el tema de las promesas de Dios, tenemos que entender bien, desde un principio, que las promesas de Dios, escuchen lo que estamos diciendo, todas las promesas de Dios, todas las promesas que están en la Biblia, se relacionan o con el pacto de obras o con el pacto de gracia. Entonces, cuando hacemos la pregunta, ¿a quiénes pertenecen estas promesas? ¿A quiénes pertenecen las promesas de Dios? Y aquí vamos a descubrir más adelante en nuestro estudio precisamente por qué las oraciones y las peticiones de tantas personas no reciben respuesta o reciben una respuesta negativa. ¿A quiénes pertenecen las promesas de Dios? O sea, cuando hablamos de que Dios hizo un pacto de gracia con Abraham, ven esto, y su simiente, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿quién es la simiente de Abraham? ¿O a quiénes pertenecen las promesas de Dios hechas con Abraham y su simiente? Gálatas 3:16. ¿Ya lo tienen? 3:16. A Abraham fueron hechas las promesas. ¿Lo tienen? Y les voy a advertir de antemano que pongan mucha atención. Vamos a ver un montón de versículos y vamos a analizar a fondo este tema. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Eso es lo que estábamos diciendo. Y no dice a las simientes, plural, como de muchos, sino como de uno, singular, simiente, singular, a tu simiente, citando de Génesis, el capítulo 13, a tu simiente. Dios le dijo, te voy a bendecir con la bendición de salvación, vida eterna y otras cosas. A ti, hablando a Abraham, y a tu simiente hablo, o hago el pacto contigo y con tu simiente. Pero de inmediato Pablo nos da a entender aquí que la simiente de Abraham se refiere o se refería a quién. Él dice a Cristo. Entonces nos dice que la simiente de Abraham es Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las promesas hechas a Abraham y a sus descendientes, y cuando hablamos de las promesas del pacto hecho con Abraham y sus descendientes, estamos hablando de todas las promesas que tienen que ver con la salvación. Las promesas hechas con Abraham y su simiente, fíjense bien, tienen un cumplimiento, según este versículo, un cumplimiento espiritual. Esto es el punto. Un cumplimiento espiritual. Entonces, ¿quién es la simiente de Abraham? Dice que es Cristo. Esto es un cumplimiento espiritual, porque desde cualquier perspectiva, el cumplimiento de la promesa en Cristo, en vez del cumplimiento de la promesa de la descendencia física de Abraham, es algo espiritual. Pero ahora vean en Juan 8. No pierdan de vista Gálatas, porque también a este texto vamos a volver más adelante. Ahora Juan 8. ¿Qué es lo que los judíos incrédulos, de igual manera como muchas personas religiosas hoy en día, no entendieron desde un principio? Bueno, precisamente lo que acabamos de leer en Gálatas. Los judíos incrédulos nunca entendieron Juan 8. Nunca entendieron que las promesas hechas con Abraham tenían desde un principio un cumplimiento espiritual. Los judíos pensaban que por ser los descendientes físicos, vamos a poner aquí dos simientes, ¿no? Los judíos pensaban que por ser los descendientes físicos, físicamente hablando, por ser la simiente natural, descendientes en sentido físico de Abraham, que todas las promesas les pertenecían a ellos. Por ser la simiente, vamos a decirlo así, carnal de Abraham, los judíos pensaban que serían salvos. Pensaban ser salvos por medio de su descendencia física de Abraham. De hecho, se jactaban continuamente de esto desde un principio, cuando Juan el Bautista vino predicando a los judíos incrédulos la necesidad de arrepentirse. ¿Qué es lo que decían? Nosotros somos la simiente de Abraham. Y Juan el Bautista les contestó diciendo: Dios puede levantar de estas piedras hijos de Abraham, eso no les va a salvar. Por ser la descendencia física de Abraham, ustedes no son salvos. Esto es exactamente lo que Cristo les dice en los versículos que vamos a leer en un momento. Pero se jactaban tanto de ser la simiente de Abraham y por lo tanto herederos de la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa de salvación. Creyeron los judíos incrédulos que por llevar la señal externa del pacto, por ser descendientes físicos de Abraham y por la circuncisión, la marca o la señal externa del pacto que llevaban los varones en su carne, que fueron salvos por el hecho de pertenecer así a la descendencia física de Abraham. Pero en Juan 8, empezamos en 32, ven ustedes cómo Cristo reaccionó ante estas ideas. Juan 8, ya lo tienen, 32, les dice a estos judíos incrédulos: conoceréis la verdad, y la verdad os libertará, os hará libres. Y le respondieron, ven su reacción. Cristo le dice a estos judíos, les dice: ustedes no son libres, son esclavos del pecado. Pero ellos dicen: no somos esclavos. Vean, le respondieron: simiente de Abraham somos, y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado, así en la versión moderna. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo queda para siempre. Estos guarden en mente lo que les dice aquí de que son esclavos del pecado, lo volveremos a ver en Gálatas. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y ahora ven lo que dice Cristo a su reclamo cuando ellos dicen: somos la simiente de Abraham. Él dice en 37, yo sé que soy simiente de Abraham. Bien, sé que soy simiente de Abraham, mas procuráis matarme, porque mi palabra no cabe en vosotros. Yo hablo de lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Y le respondieron y le dijeron: nuestro Padre es Abraham. La segunda vez, ven, somos hijos de Abraham, nuestro Padre es Abraham. Cristo, le dijeron, esperma Abraham, hablando de la simiente física en el griego de Abraham. Y Cristo les contestó: yo sé que físicamente ustedes son fruto de la simiente física de Abraham. Pero ahora ven 39, le respondieron: nuestro Padre es Abraham. Y Jesús les dice, ven, si fuerais hijos de Abraham, ven ahora la distinción, si fuerais hijos de Abraham, ven, ¿qué dice? Las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Les vuelvo a decir, vean, que aunque eran físicamente la descendencia, la simiente de Abraham, no eran hijos de Abraham, haciendo una distinción entre dos clases
de descendencia o dos simientes, la simiente física o la descendencia física, puedo decirlo así, y ahora vean los hijos espirituales de Abraham. Por no entender esto, se perdieron los judíos.
Lo vamos a ver más ampliamente, ¿no? Lo vamos a ver en un momento en otros versículos.
Pero por no entender esto, muchísimas personas malinterpretan la Biblia.
Ahora ven ustedes lo que Cristo dice a estos judíos, descendientes físicos de Abraham. Ven en 41, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ven lo que dice, vuestro padre. Y le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Ahora lo dicen abiertamente, somos hijos de Dios. Dios es nuestro padre,
por el vínculo que tenemos con Abraham.
Dios es nuestro padre, ya somos salvos. Pero vean la reacción de Cristo. Jesús entonces les dijo en 42, si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido, he venido, y no he venido de mí mismo, mas Él me envió. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? Dice, porque no podéis oír mi palabra. Y ahora lo dice abiertamente en 44, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él homicida ha sido desde el principio, no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él, y cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira, y porque yo digo verdad, no me crees, dice. Entonces, esta es la reacción de Cristo ante el reclamo por parte de los judíos. Ahora busquen en Romanos 2. Cuando los judíos decían, nosotros somos la simiente de Abraham, por lo tanto, todas las promesas del pacto hecho con él se van a cumplir en nosotros. Dios le prometió a Abraham salvación, y nosotros, por ser su simiente, le prometió a Abraham y a su simiente la salvación, y nosotros, por ser sus descendientes, en sentido físico, estamos dentro del pacto, ya somos salvos. Y Cristo dice, no, no es así.
Ustedes no entiendan. Son la descendencia física de Abraham, pero espiritualmente no son sus hijos. Son hijos del diablo, de Satanás.
Ahora en Romanos 2, ven aquí que Pablo dice lo mismo. Exactamente lo mismo. Romanos 2, 28. Porque terminando su discurso acerca de la culpa de los judíos, comprobando que eran tan culpables como los gentiles en cuanto al pecado, ahora en 2.28 dice, porque no es judío el que lo es en manifiesto, ni la circuncisión es la que es manifiesto en la carne, exteriormente, dice la versión moderna. Es decir, no es judío el que lo es en la carne, el que lo es en sentido físico. Ven ahora en 22, más el judío es el que lo es en lo interior, vean, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no en letra, la alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios. Aquí Pablo dice, escuchen bien, que el verdadero judío, ven la definición que Pablo da a la palabra judío, el verdadero judío o descendiente de Abraham, lo es no solo en sentido físico, sino más importante, lo es en sentido espiritual. Escuchen bien, el verdadero judío lo es, dice Pablo, en su corazón, en sentido espiritual, porque tiene la realidad hacia la cual la circuncisión física apuntaba, la realidad de un corazón cambiado, un corazón regenerado, un corazón nuevo. La mayoría de los judíos descendientes físicos de Abraham eran incrédulos, aunque llevaban la señal o la marca externa de la regeneración, la circuncisión en la carne, en sus corazones eran no regenerados, incrédulos. La mayoría de los judíos no tenían la fe de Abraham. ¿Ven eso? No tenían la fe de Abraham. Eso lo vamos a ver muchas veces. Y por lo tanto, no eran hijos espirituales de Abraham. Entonces, escuchen bien. Los judíos, en su mayor parte, los incrédulos, ¿no? No eran realmente hijos de Abraham. Y por lo tanto, dice Pablo, no eran judíos verdaderamente. Porque el judío es el que lo es, según lo que acabamos de leer, espiritualmente. ¿Sí?
Ahora ven en Romanos 9, aquí nos dice lo mismo en forma aún más fuerte. Romanos 9, esto es la pregunta que el judío creyente en aquel entonces quería que Pablo contestara. El judío creyente en aquel entonces decía, si Dios hizo las promesas a Abraham, y cuando Cristo vino, descendiente físicamente del mismo Abraham, esto ustedes lo pueden ver en Romanos, en Mateo 1, en la genealogía de Cristo, dice hijo de David, hijo de Abraham, creo que dice primero Abraham y después David, pero vean, decían los judíos, si nosotros somos la descendencia, en sentido físico, los descendientes de Abraham, si somos su simiente, si Dios hizo las promesas del pacto, en este caso el pacto de gracia, con Abraham y con su simiente, entonces, ¿cómo podemos entender el hecho de que se perdieron la gran mayoría de los judíos? Y aquí Pablo nos explica precisamente cómo. Vean en 9:6, en Romanos, dice Pablo, empero no que la palabra de Dios haya faltado. Los judíos decían, entonces, ¿qué sucede con los pactos y las promesas que Dios hizo con los judíos? Pablo dice, no, la palabra de Dios no ha faltado. Porque ahora escuchen sus palabras. No todos los que son de Israel son israelitas. Y aquí nos está dando la misma distinción, nos lo va a decir en un momento. Que hay una distinción entre dos tipos de israelitas o dos simientes de Abraham. Aquellos que son judíos en sentido físico y aquellos que lo son espiritualmente. Y ven ustedes lo que dice. Vuelvan a escuchar. No todos los que son de Israel son israelitas. Y ahora en 7, no por ser la simiente de Abraham, son todos hijos. Ahí está precisamente nuestra distinción. No por ser la simiente física, son todos hijos, dice. ¿Lo están viendo? Mas en Isaac te será llamada simiente. ¿Qué quiere decir todo esto? Vean en 8, no los que son hijos de la carne, estos son los hijos de Dios. Dice, no, mas los que son hijos de la promesa son contados en la generación. Y empieza a explicar cómo es que desde un principio, y usa el ejemplo de Esaú y Jacob. ¿Recuerdan ustedes? Este es el capítulo en donde tenemos toda la doctrina de la soberanía de Dios. Y cómo es que Dios amó a Jacob y rechazó a Esaú, los dos gemelos descendientes físicamente en la línea de Abraham. Pero uno escogido, hijo espiritualmente hablando de Abraham, y el otro simplemente un descendiente físico o carnal. Y Dios hizo la distinción entre los dos. Y el argumento de Pablo cuando arranca su largo discurso sobre la soberanía de Dios en la salvación, es que Dios hacía esta distinción desde un principio. Vuelven a escuchar las palabras. No todos los que son de Israel son israelitas. Ni por ser la simiente física de Abraham es la idea, son todos hijos de Abraham, sino solamente aquellos que están en la elección de gracia, aquellos que tienen la fe de Abraham, son realmente la simiente a la cual Dios hizo las promesas. Esto es el argumento. Ahora vuelvo a Gálatas 3. Gálatas, por favor, capítulo 3. Tenemos que apurarnos. Gálatas 3. Ahora, está claro, espero que podríamos ver más versículos, pero lo que estamos diciendo es lo siguiente. Es necesario distinguir entre dos simientes de Abraham, los que son físicamente sus descendientes y los que llevan la misma fe de Abraham, los que son creyentes en Cristo, que son hijos espiritualmente hablando de Abraham. Ahora, vuelvan a Gálatas, el capítulo 3. Si los descendientes físicos de Abraham no son la simiente espiritual, entonces, ¿quién es la simiente espiritual de Abraham? Escuchen bien. Y vuelvan a leer aquí en Gálatas 3:16. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Esto lo podemos leer en Génesis 12, en Génesis 15, en varios textos en el libro de Génesis. Que Dios hizo el pacto y las promesas con Abraham y con su simiente. Pero ahora vean lo que Pablo dice. no dice, citando del libro de Génesis, simientes, plural, como de muchos, sino como de uno, dice, a tu simiente. Y vean la interpretación que Pablo da a esto, dice, la cual es Cristo. Aquí dice Pablo, solamente aquellos que pertenecen a Cristo son la simiente de Abraham. Solamente aquellos que pertenecen a Cristo, es decir, aquellos que creen en Cristo, son la simiente espiritual de Abraham. Ahora vean en Gálatas 3, y vamos a empezar en el versículo 6. 3, 6. El mismo capítulo, pero ahora en el versículo 6. Como Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia. Esto es, Abraham fue justificado por fe, creyendo, ¿sí? Y Dios le imputó justicia, le imputó la justicia perfecta de Cristo. Eso es el argumento en otros textos. A Abraham, por medio de su fe, creyendo a Abraham, fue justificado. Esto es el punto, ¿sí? Ahora ven en 7. Sabemos, vean, por lo tanto, sabéis que los que son de la fe, escuchen bien lo que dice, la misma fe que tenía Abraham, la misma fe que le justificó a Abraham, los que son de la fe, los que tienen esta misma fe, los tales son hijos de Abraham. Esto es lo que yo estaba diciendo. Los verdaderos hijos de Abraham, con quienes Dios hizo pacto, son los hijos espirituales, los que tienen la fe de Abraham. Eso es lo que está diciendo. Ahora vamos a seguir la lectura. Vuelven a escuchar en 7, los que son de la fe, los tales son hijos de Abraham. Y viendo antes la escritura, que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, evangelizó antes a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Luego dice, los de la fe son benditos con el creyente Abraham. Escuchen ahora bien todo esto. ¿Qué es lo que dice? Que cuando Dios dio la promesa del pacto de gracia a Abraham, le dijo a Abraham, tú serás justificado, salvado, ¿sí? Por la obra del Mesías. Uno. No vamos a tardar para ver estas promesas en Génesis. Tú serás justificado. Tu simiente también, ¿sí? Y estamos explicando ahora que la simiente a la cual, que Dios tenía en mente, es la simiente espiritual, no la simiente física. Aquellos que tienen la fe de Abraham. Y tercero, Dios le dijo, en ti serán benditas, con esta misma bendición de salvación o justificación, que dice, todas las naciones de la tierra, todas las naciones, dice. Ahora, Pablo explica esto diciendo que Dios tenía en mente al decir esto a Abraham, tú serás salvo, tu simiente espiritual y todas las demás naciones que Dios evangelizó. Evangelizó es predicar el evangelio, que Dios predicó de antemano el evangelio a Abraham diciéndole que en él serían benditas o salvadas todas las naciones. Y Pablo dice que Dios predicó el evangelio acerca de la salvación de los gentiles. Todas las naciones en la Biblia siempre quiere decir gentiles. Entonces, que Dios predicó de antemano, anunció de antemano a Abraham, que en este pacto de gracia, el propósito de Dios, escuchen bien, nunca fue él simplemente de salvar a todos los judíos descendientes físicos de Abraham. Esto nunca fue su propósito. Que Dios tenía en mente desde un principio que solamente su simiente espiritual, aquellos que son de la fe de Abraham, o aquellos que son creyentes, tanto judíos, según la carne, como gentiles. ¿Sí? Todo esto está incluido en el pacto de gracia, el pacto de salvación que Dios hizo con Abraham. Entonces, vuelven a ver, aquí estamos leyendo en Gálatas 3, y vuelven a leer, vamos a dar lectura nuevamente a estos textos, 3, 6,
como Abraham creyó a Dios y le fue imputada justicia. Es la justificación por la fe. Cuando Abraham creyó, fue justificado. Creyó en la promesa del Mesías. Miraba hacia adelante a la venida de Cristo. Cristo dijo, Abraham quiso ver mi día y lo vio y se gozó. ¿Recuerdan ustedes? Ahora, sabemos, dice Pablo, por lo tanto, en el versículo 7, que los que son de fe, los tales son los hijos de Abraham, los que son de la fe en Cristo, ¿no? A eso se refiere. Y viendo antes la Escritura que Dios por la fe había de justificar o salvar a los gentiles, evangelizó antes a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Luego dice, ven la conclusión, los que son de la fe son benditos con el creyente Abraham. Entonces, hasta este punto lo que hemos dicho es lo siguiente, que Dios hizo un pacto con Abraham. Todas las promesas de Dios en cuanto a nosotros están en ese pacto. Ese pacto fue hecho con él y con su simiente. Su simiente no es el judío físico, los descendientes físicos, sino son los descendientes espirituales, aquellos que son de la fe de Abraham, o los creyentes. Eso es precisamente lo que dice. Luego los de la fe son benditos con el creyente, es decir, aquellos que son creyentes, que tienen la misma fe de él, son benditos en el mismo pacto juntamente con él. Entonces, en ese pacto Dios le prometió a Abraham justificación a todos los descendientes espirituales, los que son hijos de él en sentido espiritual, que tienen la misma fe en el Mesías, y incluso Dios le dio a entender que no serían exclusivamente judíos, sino también muchos gentiles, todas las naciones, creyentes de todas las naciones serían incluidos en el pacto. Ahora de inmediato, escuchen bien ahora lo que sucede. El judío pensaba entonces, el judío incrédulo, entonces, ¿para qué dio Dios la ley? Esto lo vamos a ver aquí en parte, lo vamos a ver en muchos estudios, la serie sobre los pactos, pero el judío pensaba entonces, ¿qué de Sinaí? ¿Qué pasó con la ley? ¿Por qué dio Dios la ley a los judíos? Si Dios tenía en mente desde un principio que la mayoría de los judíos iban a ser en realidad incrédulos y no iban a ser salvos, entonces, ¿para qué sirvió la ley? El judío pensaba, la justificación es por la ley, es por las obras. Y Pablo está derrumbando, está completamente acabando con las ideas de los judíos, diciendo, no, la salvación es por el pacto que Dios hizo con Abraham mucho antes. Entonces ahora vamos a continuar la lectura, ahora a partir del versículo 10. Ahora vean en el versículo 10. Porque todos los que son de las obras de la ley, aquí Pablo está anticipando los argumentos de los judíos, dice, están bajo maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Mas por cuanto por la ley, dice Pablo, ninguno se justifica para con Dios, esto queda manifiesto, dice, que el justo por la fe vivirá. Pablo dice, está manifiesto, está obvio, que la justificación o la salvación nunca fue por la ley, sino por medio de la fe. Y ahora ven en 12, la ley también no es de la fe, sino el hombre que los hiciere, todos los mandamientos de la ley, el hombre que los hiciere por sus obras, por sus méritos, vivirá. Pero ahora ven en 13, Cristo nos redimió, dice, de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito cualquiera que es colgado en madero. ¿Para qué? Vean, ¿para qué? Anticipando y acabando con el argumento de los judíos acerca de la ley, ahora vean, vuelve al tema y dice, para que la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles en Cristo Jesús, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Aquí Pablo argumenta en la siguiente forma, dice así, el pacto de gracia hecho con Abraham consistió de una justificación gratuita por medio de la fe. Y la ley no anuló ni puso a un lado el pacto que Dios hizo con Abraham.
Es decir, la promesa de una justificación gratuita por medio de la fe y no por la ley. Entonces, ahora, los judíos, ya lo sabemos, lo hemos predicado tantas veces, confiaban en la ley, confiaban en sus obras. Para ser justificados, los judíos pensaban, nosotros primero somos los descendientes físicos de Abraham. Segundo, tenemos la señal de circuncisión. Y tercero, tenemos la ley. Eso es lo que nos salva. Y Pablo está completamente, ¿cómo puedo decirlo?, derribando sus argumentos y diciendo, no, ustedes se equivocaron desde un principio acerca del propósito de la ley. De la misma manera que muchas sectas falsas hoy en día se equivocan en cuanto a la ley. Pero ahora vamos a continuar la lectura y vamos a ver cómo va desarrollando todo este tema. El tiempo no nos permite explicar todo acerca del propósito de la ley, pero lo vuelvo a decir, lo vamos a analizar en forma profunda en un futuro, si Dios quiere. Ahora ven en 15, hermanos, dice, seguimos leyendo donde estábamos, ¿no? Después de decir en 14, el propósito de Dios fue que la bendición de Abraham fuese sobre los judíos, sobre los gentiles. Eso es lo que el judío incrédulo nunca estaba dispuesto a aceptar. El judío incrédulo decía, no, la salvación es para nosotros, no es para los gentiles. Y Pablo está diciendo, ustedes ni siquiera entienden el pacto que Dios hizo con el padre de la nación. En ese pacto Dios tenía la intención desde un principio de salvar no solo a judíos creyentes, sino a gentiles. Y ven otra vez lo que dice en 14. Todo esto para que la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles. La bendición de Abraham es la salvación. La promesa hecha a Abraham es la de salvación. Los gentiles en Cristo Jesús, unidos con Cristo, por medio de la fe. Ahora ven en 15, hermanos, hablo como hombre. Aunque el pacto sea de hombre, dice, fue hecho con un hombre, con Abraham. Con todo esto, dice, siendo confirmado, nadie lo cancela ni añade. Dice, Dios hizo un pacto con Abraham y tal como Dios hizo un pacto, tal, exactamente así se ha cumplido, dice. El problema es que ustedes nunca lo entendieron. Ahora ven con cuidado, ese es el texto que hemos citado ya muchas veces y ya lo vamos a ver ahora en el contexto. Ahora dice, ¿a Abraham fueron hechas las promesas? Sí, ustedes tienen razón, pero están equivocados en cuanto a su simiente. Porque no dice la Escritura en el Antiguo Testamento, simientes, plural, como si fueran muchos, sino dice uno, singular, tu simiente. Y ahora Pablo da la interpretación espiritual y dice, esta simiente hablaba, dice, de Cristo. Entonces ahora escuchen bien todos los detalles de ese argumento. Porque el judío, al escuchar esto, pensaría, o pensaba, pero ¿qué entonces? ¿Qué estaba haciendo Dios cuando introdujo la ley? Si la salvación es por gracia, por un pacto gratuito que Dios hizo con Abraham, y no es por medio de la ley, ni por la descendencia física, por la circuncisión, ni nada de la carne, entonces, ¿por qué dio Dios la ley con todos sus ritos y ceremonias y tantas cosas? Ahora ven ustedes la respuesta. 17 dice, esto pues digo, que el contrato es pacto, la palabra contrato es igual a la palabra pacto, confirmado de Dios para con Cristo. Vean, ese pacto de que Abraham sería justificado, yo les dije desde un principio, apuntaba a Cristo. Cristo dijo, Abraham quería ver mi día. Lo vio y se gozó. Abraham creyó en Cristo, fue justificado por Cristo. El pacto, vean, hecho, confirmado de Dios para con Cristo. El pacto hecho con Abraham, pero referente a Cristo. La ley que fue añadida, vean, 430 años después. Si vemos la genealogía, el tiempo en el libro de Génesis hasta el libro de Éxodo, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, pasaron 430 años hasta que Dios diera la ley al pueblo de Israel. Vean, la ley que fue hecha o añadida 430 años después, no lo abroga el pacto hecho con Abraham para invalidar la promesa. Dice Pablo, la salvación nunca fue por medio de la ley fue introducida 430 años después. Y la promesa de una salvación, una justificación gratuita, permaneció válida. La ley no abrogó ni invalidó esa promesa. Ahora ven en 18, porque si la herencia se refiere a la salvación, la herencia eterna, la salvación, la vida eterna, si la herencia es por la ley, dice, ya no es por la promesa. Pero Dios por la promesa hizo la donación a Abraham, dice, Dios le prometió a Abraham algo gratuito, no algo por medio de la ley, sino algo por gracia. Pero dice Pablo, si ustedes tienen razón y la salvación es por la ley, entonces queda invalidada o queda anulada la promesa. Pero Dios hizo la donación a Abraham por una promesa. Ahora ven en 19, el judío decía, entonces, ¿para qué sirvió la ley? Y contesta Pablo, fue añadida. La versión moderna puesta es añadida. Por causa de las rebeliones del pueblo judío. ¿Añadida hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Ordenada aquella la ley, no por los ángeles en la mano de un mediador, y un mediador no es uno, dice, sino Dios es uno. Pero su argumento es lo siguiente, que la ley fue añadida hasta que viniese la simiente a la cual fue hecha la promesa, y la simiente fue hecha a Cristo. La simiente es Cristo, hasta que viniese Cristo. Ahora ven 21, luego la ley es contra las promesas de Dios, y sin ninguna manera, ustedes nunca la entendieron. Si la ley dada pudiera vivificar, si pudiera salvar, la justificación o la salvación fuera o sería... todo bajo pecado, para que la promesa fuese dada a los creyentes por la fe de Jesucristo. Pero antes de que viniese la fe, estábamos guardados bajo la ley, encerrados para aquella fe que había de ser descubierta. Ahora, sin explicar todos los detalles aquí, vean el resumen de todo el argumento en 24. Para contestar al judío en cuanto al propósito de la ley, Pablo dice esto: la ley nuestro maestro fue para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Su argumento es, la ley sirvió como un maestro para mostrarnos la necesidad de una salvación gratuita. La ley nos enseñó nuestro pecado, nos enseñó nuestra depravación, nuestra incapacidad, y nos hizo buscar una salvación no por obras, sino por gracia, la salvación de Cristo. Entonces, termina diciendo, viniendo la fe, ya no estamos bajo el maestro, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados, esta palabra bautizado se puede traducir como unidos con Cristo, de Cristo estáis vestidos, y no hay judío, ni griego, ni hay siervo, ni libre, ni hay varón, ni hembra, porque todos vosotros sois uno en o unidos con Cristo. Y si vosotros, vean su argumento para terminar, si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa, los herederos. Todo el argumento está ahí en un solo versículo. Si vosotros sois de Cristo, ¿a quiénes está escribiendo? A gentiles, las iglesias en Galacia. No, ni siquiera son judíos en su mayor parte los que están recibiendo esta carta, leyéndola. Y dice Pablo, si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois. Es una simiente no física, sino espiritual. Y conforme a la promesa, dicen, herederos. Ahora, vuelven a ver este punto. Esto es lo que quería que viéramos. Ven en 7. Vamos a ver cuántas veces dice esto aquí. En 7 dice, sabéis que todos los que son de la fe, los tales son hijos de Abraham. La primera vez. Si uno tiene la fe de Abraham, el tal es hijo de Abraham, primero. No importa si sea judío o gentil en la carne. Ven en 9. Luego los que son de la fe, 3:9. Son benditos con el creyente Abraham. Dos veces, ¿no? Si uno tiene la fe de Abraham, está incluido las bendiciones prometidas en el pacto a Abraham. Ven 14. Para que la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles en Cristo Jesús. Para que por la fe recibamos, gentiles en este caso, la promesa del Espíritu, de regeneración, de nacimiento nuevo, don del Espíritu. Ven en 22, encerró la escritura todo bajo pecado, tanto judío como gentil, todo quiere decir todos, judíos y gentiles, para que la promesa fuese dada a los creyentes por la fe de Jesucristo. Ven en 26, porque todos sois hijos de Dios. El judío decía, yo soy hijo de Dios porque soy descendiente físico de Abraham. Y Pablo dice, no, todos sois hijos de Dios, exclusivamente los que son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y en 29, si vosotros sois de Cristo, si pertenecen a Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa los herederos. Ahora viene en Romanos 4 este mismo argumento. Romanos 4, ¿está claro? ¿A quiénes fueron hechas las promesas entonces? ¿Está claro, no? A la simiente espiritual de Abraham, tanto judíos como gentiles, pero creyentes. Ahora, Romanos 4, 13. Aquí va a decir lo mismo, de una forma muy sencilla. 4, 13. Porque no por la ley, vean, esto es el mismo argumento, el judío decía, entonces, ¿qué pasó con la ley? ¿Por qué dio la ley? Siempre acudía, apelaba, se justificaba el judío en la ley, pero vean, dice Pablo, no por la ley fue dada la promesa a Abraham o a su simiente, que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Dice, Dios prometió a Abraham que sería heredero. Ahora escuchen bien, esto es importantísimo también. Dios no le prometió a Abraham que sería simplemente heredero de la tierra de Palestina, sino del mundo. Eso es otro cambio en el Nuevo Testamento. No leemos nada acerca del mundo en el libro de Génesis. Pero la interpretación neotestamentaria dice que Dios le prometió el mundo. ¿Cuál mundo? El mundo nuevo, la tierra nueva, los cielos nuevos. Y esto lo confirma Pablo en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, o 11, mejor dicho, cuando habla de cómo es que todos los patriarcas buscaban una tierra que tiene fundamentos, que no es de este mundo, sino la tierra nueva, los cielos nuevos. Ahora vean, no le fue dada esta promesa por la ley, sino por la justicia de la fe, por medio de la fe. Dios le dio esta promesa, no por medio de la ley. Ahora ven en 14, porque si los que son de la ley son los herederos, es decir, si los judíos que decían es a nosotros que Dios dio la promesa, si ellos son los herederos, dice Pablo, vana es la fe y anulada es la promesa. Porque la ley obra ira, dice, y habla de uno de los propósitos de la ley, pero ven la conclusión en 16. Por lo tanto, es por la fe, la salvación y la promesa, es por la fe para que sea por gracia. Es decir, está diciendo lo que todo el Nuevo Testamento dice, la salvación no es por la ley, sino es por la fe y por la gracia. Y ven ahora lo que dice, para que la promesa sea firme. A toda la simiente, ven, no solamente al que es de la ley, el judío creyente, el que es de la ley, mas también al que es de la fe de Abraham. Se refiere aquí a los gentiles, el cual es el padre de todos nosotros. Todos los que son de la fe de Abraham, sean judíos o gentiles, la promesa fue hecha a ellos, una promesa de salvación por gracia, por medio de la fe. Terminamos este argumento en 2 Corintios capítulo 1, 2 de Corintios capítulo 1, versículo 20. Este texto también ya lo hemos visto. 2 de Corintios 1, 20. Todas las promesas de Dios son en Él, en Cristo. Él se refiere a Cristo. Sí, y en Él, amén. El argumento es que si uno tiene la fe de Abraham, uno está en Cristo, uno pertenece a Cristo, y si uno está en Cristo, todas las promesas de Dios son sí, así sea, y amén, confirmadas, es decir, todas las promesas de Dios cumplidas en Cristo. Ahora, ¿qué es lo que hemos visto hasta este momento? Vean, primero, ¿quién es la simiente de Abraham? La respuesta, todos los que tienen la fe en Cristo. Tanto judíos como gentiles, no importa, los que tienen la fe en Cristo.
Segundo, todas las promesas de Dios están basadas en sus pactos, específicamente el pacto de gracia hecho con Abraham. Y este pacto incluye a todos los que son su simiente en sentido espiritual. Entonces, esto nos conduce a concluir que todas las cosas, escuchen ahora lo que vamos a decir, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, todas las promesas de Dios que pertenecen a esta vida y a la vida venidera, estas promesas tienen aplicación exclusivamente a los creyentes, aquellos que tienen la misma fe de Abraham, a todos aquellos que han sido justificados por la fe en Cristo. Y aquí encontramos precisamente entonces por qué las peticiones de tantas personas religiosas no reciben una respuesta. ¿Por qué? Porque no están en Cristo. Las promesas de Dios son sí y amén, así sea, ¿no? Es decir, las promesas de Dios reciben una respuesta afirmativa a los que están en Cristo. A los, bueno, reciben una respuesta afirmativa en el caso de todos aquellos que son hijos espirituales de Abraham, la simiente espiritual de Abraham. Entonces, muchos no pertenecen a esta simiente y por lo tanto no reciben las promesas de Dios. ¿Está claro? No se preocupen si no lo entendieron todo. Lo vamos a ver en otra forma más amplia y más detallada en el futuro. Pero ahora vean nuevamente en Gálatas, capítulo 4. Ahora vamos a profundizarnos en el tema. Esto fue la pura introducción. Por eso yo decía que teníamos que apurarnos. Ahora, es lo que digo cuando salgo a Yucatán, predico 2 horas y les digo, fue la pura introducción. Ahora, vamos a examinar más a fondo este asunto, porque ahora tenemos que aclarar bien el siguiente punto. Si Abraham tuvo en realidad 2 simientes, ¿sí? Una simiente física y la otra espiritual, y las promesas fueron hechas a la espiritual. Esto es el punto. Ahora, tenemos que distinguir correctamente entre estas 2 simientes, porque estas 2 simientes, lo que vamos a ver ahora, representan 2 clases de personas religiosas en el mundo. ¿Sí? Aquí lo vamos a poner en el pizarrón. 2 clases de personas religiosas. Hoy en día muchas personas religiosas se equivocan en cuanto a las promesas de Dios. Muchos creen que son hijos de Abraham, de igual manera como los judíos en el tiempo de Cristo creían serlo. Muchos dicen, hijos de Abraham somos, como los judíos lo hicieron, y Cristo contestó diciendo, hijos de Satanás son ustedes, no, ustedes son hijos del diablo. Entonces, aquellos judíos que confiaban en la carne, en su descendencia de Abraham, en la circuncisión y especialmente en la ley, en su propia obediencia, en sus propios intentos de guardar la ley, fabricando así una justicia propia, tratando de salvarse así, todos aquellos judíos, la descendencia física de Abraham, nunca entendieron este tema, nunca entendieron a Cristo cuando les hablaba diciendo, ustedes no son hijos de Abraham. Hay 2 palabras griegas, esperma Abraham y tecna Abraham. Él usó 2 palabras completamente distintas para que le entendieran. Es decir, yo entiendo que ustedes son la descendencia física, esperma Abraham, pero no son tecna, no son hijos de Abraham. Y aún así, no le entendieron. Entonces, por lo tanto, no vieron la necesidad de arrepentirse, ni la necesidad de un nacimiento nuevo, ni mucho menos la necesidad de una justificación por la fe. Todo porque no entendieron esta distinción. Esta distinción entonces es importantísima, porque aquí encontramos la diferencia, la gran diferencia entre todas las personas religiosas en este mundo. Esta es la diferencia. Hablando de gentes
religiosas, ¿no? Sean de cualquier iglesia, en realidad podríamos decirlo así, de cualquier religión, pero estamos hablando dentro de los límites del cristianismo profesante, ¿no? Entonces, hemos dicho muchas veces, en tantas ocasiones, ustedes lo saben, que a fin de cuentas hay solamente dos religiones en el mundo. Esto lo hemos dicho un montón de veces. Hay la religión que enseña que la salvación es por obras, por un lado. Y por otro lado, está la religión que enseña que la salvación es por gracia. Y esta es la única distinción entre todas las gentes religiosas en el mundo. Todos aquellos que piensan salvarse por sus obras están aquí. Y todas las personas que creen que la salvación por gracia, ahí están. La religión de aquellos que creen la salvación por gracia es completamente diferente de la religión de aquellos que creen que la salvación es por obras. Aunque en forma externa, de igual manera como ahora ven Ismael, se parecía mucho a Isaac. Eran desde un principio, aún siendo los dos simiente de Abraham. Uno lo fue físicamente hablando, Ismael, y el otro lo fue simiente de Abraham, espiritualmente hablando. Entonces, eso es lo que vamos a investigar. Ahora, Gálatas 4, con este texto empezamos, ¿no? Esto es otro texto que vamos a examinar en forma más detallada en la serie sobre los pactos. Pero no nos hemos apartado del tema de la oración, como veremos antes de terminar. Ahora, Gálatas 4, 21. Decidme los que queréis estar debajo de la ley. Aquí Pablo está contestando a aquellos judaizantes que, como nosotros sabemos, decían, sí, uno tiene que creer en Cristo, pero uno tiene que circuncidarse y uno tiene que guardar la ley para ser salvo. Y Pablo dice, ¿no escuchan? ¿No han entendido ustedes la ley? Decidme los que quieren estar debajo de la ley. ¿No habéis oído la ley? ¿No han entendido nunca lo que enseña la ley? Ahora escuchen el argumento. Vamos a ir por partes. Primero Pablo dice, vamos a borrar todo esto, ¿no? Primero Pablo dice, en el versículo 22, escrito está, Abraham tuvo dos hijos, ¿sí? Se refiere a Ismael y Isaac. Abraham tuvo dos hijos. Uno de la sierva, Agar, y el otro de la libre, Sara, ¿no? La esposa legítima de Abraham. Mas él de la sierva nació según la carne, pero él de la libre nació por la promesa. Las cuales cosas son dichas, una alegoría en este sentido es una parábola. Tiene un sentido espiritual más allá del mero hecho histórico de que nacieron dos hijos. Porque estas mujeres son los dos pactos. Hablábamos nosotros del pacto de obras y el pacto de gracia, ¿sí? El pacto de obras aquí se refiere al pacto de Sinaí, como vamos a ver. Sinaí, el pacto de gracia se refiere al nuevo pacto hecho con nosotros en Cristo, que es en realidad la culminación final del pacto que Dios hizo originalmente con Abraham. Guarden en mente ese detalle, lo veremos en un futuro. Pero ahora ven ustedes los argumentos aquí. Primero Pablo señala, primero, una diferencia entre dos mujeres, dos madres, ¿sí? Escuchen bien. Agar la sierva, sí. Una la sierva y la otra libre, dice. Primero, dos esposas o dos mujeres, Agar y Sara. Segundo, dos hijos, aquí los tenemos, Ismael y Isaac. Dos hijos, ¿sí? Y dice claramente que la diferencia entre esos dos hijos consiste de que Ismael nació según la carne, dice. ¿Recuerdan ustedes cuando no se cumplió la promesa de Dios? La esposa de Abraham le dijo, ¿por qué no tomes a, a mi sierva Agar concubina, ¿no? Como esposa, para ver si así no se puede cumplir la promesa de Dios. Dios nos prometió una simiente y nos dijo que por medio de él vendría después el Mesías, etcétera, etcétera, pero no ha nacido nadie. Mejor, ¿por qué no te juntas con él y a ver qué pasa? Ese hijo, Isaac, fue el producto, nació según la carne. El otro hijo, que nació mucho después, nació según lo que dice Pablo aquí, según el Espíritu, según la promesa, nació por la promesa, engendrado por el Espíritu, lo dice más adelante en el versículo 23 y en el versículo 29. Entonces, de los dos hijos, ahora vean, Ismael y Isaac, dice así: Isaac, el heredero espiritual. Vean, Ismael, simplemente el hijo natural. Este es su argumento, que nació según la carne. Tercero dice, estas dos mujeres representan a los dos pactos. Ahora vean esto, los dos pactos. El pacto antiguo de Sinaí, lo que tenemos aquí, ¿sí?, que corresponde a Agar, y el pacto nuevo de gracia que corresponde a Sara. ¿Sí? Ahora, fíjense muy bien en estos puntos. Cuando analizamos a fondo la diferencia entre el pacto de obras y el pacto de gracia, descubrimos lo siguiente, lo que ya hemos dicho. El pacto de obras está basado en obras humanas, en lo que el hombre hace para salvarse a sí mismo, en obediencia humana, en méritos humanos, en obediencia a todo lo que la ley dice, la ley de Sinaí, ¿no? Es decir, obediencia que en realidad produce servidumbre, porque aquellos que son de las obras de la ley están sujetos continuamente a la servidumbre de dicha ley, obligados a cumplir todo lo que la ley dice para salvarse. Esto es lo que dice, ven ustedes lo que dice después, cuando dice en 24, estas cosas son dichas por alegoría, porque estas dos mujeres representan a los dos pactos, el uno ciertamente del monte de Sinaí, el cual engendró para servidumbre la ley de Sinaí, su madre Agar, ¿no? Y la Jerusalén de arriba, dice, libre es, la cual es madre de todos nosotros. Entonces, su argumento, el pacto de obras engendra servidumbre. Y el pacto de gracia, que está basada en la obra perfecta de Cristo, en lo que Cristo hizo para salvarnos, en la obra, la justicia, la muerte, la vida perfecta de Cristo, el pacto de gracia engendra libertad, dice. ¿Sí? Estos dos puntos son muy importantes. Aquí, servidumbre, el pacto de la ley, y el pacto de gracia, libertad. El pacto de gracia basado en la promesa de salvación recibida por la fe en Cristo. La garantía del pacto de gracia, la promesa de Dios, el Espíritu de Dios. Entonces, cuarto, dice, estas dos mujeres representan dos estilos de vida, lo que acabamos de explicar. Un estilo de vida que resulta en servidumbre o esclavitud, y un estilo de vida que produce verdadera libertad. Y termina diciendo que estas dos mujeres representan, en quinto lugar, a dos ciudades. Ven ustedes este argumento en 25. Porque Agar o Sinaí es un monte en Arabia, el cual es conjunto ahora a la que ahora es Jerusalén, la Jerusalén terrenal, ¿no?, terrestre. Y en 26 vean, más la Jerusalén de arriba, y se refiere al cielo, según el libro de Hebreos, la Jerusalén de arriba que desciende del cielo es el cielo. Al final del libro de Apocalipsis leemos acerca de esto, y también en el capítulo 13, si no me equivoco. Entonces, dos ciudades. Ahí están los argumentos. Ahora, vamos a analizar a fondo esta explicación. Porque aquí, en forma resumida, encontramos las dos clases de personas religiosas que viven en este mundo. Y vamos a ver lo siguiente.
Ahora, vamos a ponerlo aquí. Las personas religiosas que viven en este mundo ven los puntos. Primero, son diferentes en su origen. ¿Sí?
Diferentes en su origen. Primero. Segundo,
diferentes en sus vidas. Tercero, diferentes en sus esperanzas. ¿Sí? Eso es muy importante. Y por fin,
diferentes en sus destinos.
Todo esto está aquí, lo vamos a explicar rápidamente.
Ven los puntos. Primero, cuando hablamos de dos clases de personas religiosas en el mundo, estamos hablando de las dos simientes, simbólicamente hablando, ¿no? De Abraham. Uno, Ismael, que nació según la carne, por la fuerza de la naturaleza.
Se juntó Abraham con esa mujer, concubina, así se dice,
nació un hijo. Cristo dijo,
lo que dice Pablo aquí, Ismael nació según la carne. Cristo dijo, lo que es nacido de la carne,
carne es. La carne, dijo Cristo, nada aprovecha. Ahora bien,
Isaac nació, estamos hablando del origen de los dos. Ismael se originó de la carne, fruto de la carne.
Isaac nació según la promesa, por medio de la fe. En otras palabras, cuando nos ponemos a examinarlo,
Sara ya tenía, bueno, Abraham ya tenía más de 100 años de edad cuando nació Isaac, y Sara,
ya su matriz, muerte, dice el libro de Romanos,
Dios le dio en forma milagrosa un hijo
que nació según el poder sobrenatural de Dios, o sea, el poder del Espíritu Santo. Precisamente lo que Pablo dice más adelante aquí.
Estas dos personas son diferentes, dos clases de personas religiosas, diferentes en su origen. Uno nace según la carne y el otro nace según el Espíritu. Estas dos personas,
clases de personas religiosas, también son diferentes en sus vidas. Aquellos que son de Ismael, escuchen bien, están sujetos al yugo de servidumbre, a la ley de Sinaí, al pacto de obras. Obedecen siempre motivados con el deseo de ganar,
con el deseo de merecer la salvación eterna.
Es decir, algún mérito, alguna recompensa, creen en la salvación por obras y creen que la ley es el camino de salvación y se ven obligados, por lo tanto, a guardar la ley, y esto resulta para ellos una servidumbre continua. Estas personas, muchas personas religiosas, por ejemplo, en la Iglesia Católica, hacen sus peregrinaciones, cumplen con todos los mandamientos de su iglesia, o sea, con la ley, ¿no?, que ellos conocen, y piensan así salvarse. Muchas otras personas, motivadas por el temor, por la esclavitud, obedecen los mandatos de su iglesia o algunos principios del Antiguo Testamento, como los sabatistas, como los testigos de Jehová, motivados por miedo, motivados por el espíritu de temor. Es decir, su obediencia a Dios no es voluntaria, no es libre, no es gozosa, sino es una carga, es algo gravoso, es la obediencia de un esclavo. Y obedecen todos los días de su vida sin seguridad de salvación, sin seguridad de ser aceptados por Dios, ni ahora ni en el futuro. Obedecen no motivados por el amor y la gratitud, sino por medio de una servidumbre. ¿Por qué? Porque temen ser rechazados, temen ser reprobados para siempre. Mientras que vean, el estilo de vida de los que son de Isaac es un estilo de vida que resulta en libertad. Es decir, los que son de Isaac conocen la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Tienen seguridad, la certidumbre de su salvación, la justificación por gracia. Sirven a Dios motivados por amor, por gratitud, porque han sido aceptados. Y aunque tienen que sufrir, vean lo que dice en el versículo 29. Como en aquel entonces, dice Pablo, el que era engendrado según la carne perseguía a aquel que había nacido por el Espíritu, así también ahora. Aunque estos
que conocen la libertad gloriosa de los hijos de Dios, son perseguidos por aquellos que nacen según la carne. Aún así, dice, sirven a Dios gozosamente. Terceros son diferentes en sus esperanzas. Ven esto. Hebreos dice que el nuevo pacto, el pacto de gracia, en su culminación final, como lo conocemos en el Nuevo Testamento, el nuevo pacto, es un pacto hecho en base a mejores promesas, porque está fundado sobre una mejor esperanza, dice. Todos aquellos que son del pacto de obras, igual como Ismael, tienen una esperanza terrenal. De hecho, es curioso, todas las sectas modernas niegan que los creyentes van al cielo. Dicen que el paraíso está aquí. Su esperanza es terrenal, de igual manera como aquellos judíos en el tiempo de Cristo esperaban un reinado terrenal. Pero el Nuevo Testamento enseña que la esperanza de los creyentes es la de ir al cielo. Es curioso eso, ¿no? Los testigos de Jehová dicen, nadie va a ir al cielo. Los sabatistas dicen lo mismo, los mormones también. Pero el nuevo pacto nos da una esperanza de la gloria celestial. Escuchen algunas escrituras que hablan de las promesas y la esperanza del nuevo pacto. Nos dice en 2 Tesalonicenses 2, 16, que tenemos eterna consolación y buena esperanza. Vean, una esperanza que es buena, dice, por medio de la gracia. Colosenses 1, 5 dice que la esperanza que los creyentes esperan, los que son de Isaac, está guardada, dice, en los cielos. Colosenses 1, 5. Primero de Pedro 1, 3 dice que Dios nos hizo renacer para una esperanza viva, en contraste con una esperanza muerta, ¿no? Colosenses 1, 27 habla de Cristo en nosotros. La esperanza de gloria, dice, la esperanza de aquellos que son del pacto de gracia es completamente distinta de la esperanza de aquellos que son del pacto de obras. Y escuchen otro texto, se refiere, escuchen bien este texto, en Tito 1, a la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió antes de los tiempos de los siglos, y habla de que esto es la fe de los elegidos de Dios, que según el conocimiento de la verdad, esperan la vida eterna, y esperan es la esperanza firme, la expectativa y la plena convicción de recibir todas las promesas de Dios, que encuentran su culminación en un futuro glorioso en el cielo. Son distintos en su esperanza y son distintos en su destino, o sus destinos. Ahora vean lo que dice al fin de este capítulo 4 de Gálatas acerca de los destinos de estas dos personas. Dice, vean en el versículo 30, ¿qué dice la Escritura 4:30? Echa fuera la sierva, vean, y su hijo Ismael, porque no será heredero el hijo de la sierva con el hijo de la libre. Y les da consolación diciendo, de manera, hermanos, que nosotros no somos hijos de la sierva, mas de la libre. Somos hijos de Abraham, hijos de Sara, o Saraí, ¿no? Como fue cambiado su nombre. Pero, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera la sierva. ¿Qué es esto? Que no serán herederos estos con aquellos, es decir, los del pacto de obras, no serán herederos con aquellos que son del pacto de gracia. ¿Qué es esto? Esto es lo que enseñó Cristo cuando habló tantas veces de aquellos que serán echados fuera a las tinieblas de afuera. Todos aquellos que son hijos de la sierva serán echados fuera en la eternidad. Ninguno de ellos puede llegar al cielo. ¿Por qué? Porque piensan llegar por sus propios hombres, por el pacto de la ley. Y por medio de la ley nadie se justifica. Queda manifiesto que el justo, el justificado, recibe vida por medio de la fe. La gloria celestial está reservada para aquellos que son salvos por medio de la gracia, y ninguno de aquellos que confía en sus obras entrará en ella. Esto es el argumento. Entonces, aquí tenemos algo más amplio. Vean, dos clases de personas religiosas representadas en Ismael y Isaac, en los dos pactos. Y ven la distinción entre estas personas. Escuchen bien ahora, porque para terminar nuestro estudio de hoy, vamos a hacer la aplicación de todo lo que hemos escuchado a nosotros mismos. Eso es todo lo que nos falta para terminar la aplicación de esta enseñanza a nosotros mismos. Todos los que estamos reunidos y todos los que están reunidos en todas las iglesias, en todas partes del mundo, pertenecemos todos nosotros, escuchen bien, a una de estas dos simientes. Pertenecemos como personas religiosas, ¿no? De esta clase de personas estamos hablando. Y se supone que todos los que se reúnen en iglesias, sean como sean las denominaciones, son personas religiosas. Pero en forma externa, vamos a decirlo así, todos decimos ser hijos de Abraham. Como los judíos en el tiempo de Cristo decían ser hijos de Abraham. Y herederos según la promesa, o las promesas del pacto de gracia. Como dice Pablo aquí, de manera, hermanos, somos hijos de la sierva. O mejor dicho, no somos hijos de la sierva, mas de la libre. Eso es lo que todos los que profesan el cristianismo, personas religiosas, eso es lo que todos decimos. Pero la cuestión es, ¿a cuál de estas dos familias realmente pertenecemos? Es decir, o somos hijos de Ismael, descendientes de Ismael en sentido espiritual, o de Isaac. Entonces, ¿es usted descendiente de Ismael o Isaac? Vamos a dar una serie de pruebas, ¿no? Para que todos podemos saber o podamos saber cuál es la verdad acerca de nuestra condición espiritual. Y lo vamos a hacer volviendo a estas distinciones. Vean rápidamente estos argumentos. Ya hemos dicho, en primer lugar, todas las personas religiosas en el mundo son diferentes en cuanto a su origen o su nacimiento. Muchos han nacido igual como Ismael, según la carta. Y solamente algunos han nacido por el Espíritu. ¿Ha nacido usted del Espíritu? En su libro, según la promesa, ustedes que lo han leído de Spurgeon, Spurgeon hace un análisis muy parecido a lo que estamos explicando aquí y pregunta a los lectores, ¿cómo se convirtió usted? Ven ustedes, estoy citando a Spurgeon, ¿cómo argumentó Spurgeon sobre este tema? ¿Fue algo natural su conversión? ¿Fue algo natural o sobrenatural? ¿Fue por medio de algo carnal o por algo espiritual? ¿Vino su conversión, vino de Dios, por la promesa, dice, por medio de la fe, o vino de usted mismo? ¿Fue el resultado de la voluntad humana, algo de la carne, o fue de Dios? Todas las personas que son simplemente religiosas, pero no nacidas de Dios, son como Ismael. Su religión es la de Ismael. Es decir, su religión es fruto de la naturaleza, fruto de la carne. Son hijos de Ismael, ¿por qué? Porque se convirtieron a sí mismos. Son personas que por sus obras, o por alguna ceremonia, algún rito, algo humano, supuestamente se convirtieron. Pero siguen siendo hijos de Ismael. Y no pueden por sí mismos convertirse en Isaac. ¿Por qué? Porque desde un principio no tienen la fe de Abraham, no tienen la fe en Cristo. Realmente son diferentes en su origen, en su nacimiento. ¿Por qué? Porque su nacimiento no es el don de Dios, sino es algo carnal. Y hay multitudes de personas que pertenecen a las sectas y aún a la Iglesia Católica, cuya religión es la de Ismael. Segundo, vean, son diferentes en sus vidas estas personas. Esto ya lo hemos dicho, pero lo vamos a aplicar a nosotros. Según sea el nacimiento, así será la vida que resulte de lo mismo. Esto es el argumento. Según el nacimiento de uno, así será su vida. Aquellos que han nacido de la carne, como ya lo hemos dicho, no conocen la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Su religión no les proporciona gozo, ni contentamiento, ni consolación, ni mucho menos tienen seguridad ni certidumbre de haber sido aceptados por Dios, porque no conocen la gracia de Dios.
Es decir, como no entienden la gracia de Dios, su corazón no ha sido renovado por el Espíritu, su religión consiste de cosas externas. Es decir, en lo más profundo de su ser, no son personas renovadas. Tienen la señal de circuncisión de un corazón nuevo, pero la señal en la carne. Fueron bautizadas, vamos a decirlo así, pero no tienen un corazón nuevo. En lo más profundo de su ser todavía domina la naturaleza carnal de Ismael. Es decir, en lo más profundo de su ser, siguen siendo personas que están en enemistad contra Dios. No han sido librados por el poder de la gracia. No han sido librados del dominio del pecado. Siguen siendo enemigos de Dios, a pesar de su religiosidad. Y sus intentos de vivir la vida cristiana siempre fracasan. Es decir, todo lo que hacen en la vida cristiana no pueden perseverar en las cosas más básicas. Muchos que dicen ser creyentes no pueden perseverar ni en la lectura de la Biblia, ni en la oración, ni en las cosas más sencillas. La comunión con Dios, estas cosas no las conocen. Todo lo que la vida cristiana significa para los que son hijos de Ismael es una carga, algo pesado, algo imposible, algo difícil. Su obediencia ven en Hebreos 8. Esto lo veremos también más detalladamente en un futuro. Pero su obediencia siempre es parcial, siempre es fingida, siempre es a medias. No es de todo corazón. Es decir, igual como los judíos incrédulos del tiempo de Cristo, no cumplen con las cosas que Dios manda. Aquí ven la distinción, la promesa del nuevo pacto. Rápidamente ven esto. Dios dice en la promesa del nuevo pacto, en el versículo 10, 8, 10, la segunda parte, daré mis leyes en su alma, y sobre el corazón de ellos las escribiré. Las personas que son simplemente religiosas no tienen la ley de Dios escrita en sus corazones. Segundo, seré a ellos por Dios, y ellos me serán por mí, a mí por pueblo. Esto es una relación íntima con Dios. Las personas que son de Ismael no tienen esa relación íntima con Dios. Tercero, ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor. Las personas que son de Ismael no realmente conocen a Dios, no tienen las promesas del nuevo pacto, no tienen la ley de Dios en sus corazones, no conocen realmente a Dios, sino solamente conocen cosas acerca de Él. Y no tienen la plena certidumbre de su justificación. Seré propicio, 12, a sus iniquidades y de sus pecados y de sus iniquidades. No me acordaré jamás. Y esto es la promesa de una justificación gratuita. Ninguna persona que confía en el pacto de obras o de la ley tiene seguridad ni certidumbre de su propia salvación. Y así son diferentes completamente en sus vidas y aún más diferentes en sus esperanzas. ¿Cuáles son nuestras esperanzas? Dijo Spurgeon en uno de sus libros sobre este tema, el hombre viene a ser exactamente lo que son sus esperanzas. Las esperanzas de uno ejercen una influencia sobre la totalidad de su vida, sobre su mente, sobre sus emociones, sobre su voluntad. La esperanza secreta de los hombres es una de las pruebas más auténticas de su condición espiritual. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando? Aquellos que son de Ismael, nacidos según la carne, no tienen las esperanzas que tienen los verdaderos hijos de Dios. Las esperanzas de los creyentes, ¿cuáles son? La Biblia dice que estamos esperando aquella bienaventuranza, la esperanza bienaventurada, dice, la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Estamos esperando el pleno cumplimiento de todas las promesas de Dios. Estamos esperando aquellas cosas que aún no se ven, dice Hebreos 11. ¿Qué es lo que anhelamos nosotros? ¿Qué es lo que esperamos nosotros? ¿Para qué estamos viviendo? Esto es la pregunta. ¿Qué es lo que pedimos en nuestras oraciones? Es decir, lo que uno espera, conforme a lo que uno entiende las promesas de Dios, así pide uno en sus oraciones. La mayoría de las personas que nos rodean, aún la mayoría de aquellas personas religiosas que conocemos, están viviendo por lo momentáneo, por lo temporal, alguna ganancia, alguna posesión material, algún placer carnal. Es decir, sus goces son terrenales, sus ganancias materiales, sus placeres pasajeros. Es decir, no tienen las esperanzas de los
que son de Isaac, no tienen las esperanzas celestiales, es decir, no tienen sus esperanzas puestas en las promesas de Dios, no tienen sus esperanzas en algo real, sólido y eterno. Pero los creyentes esperan las promesas de Dios, basan sus esperanzas en las promesas, en lo que Dios ha prometido, ¿no? En lo que Dios nos ha garantizado. Los creyentes esperan para el futuro muchas cosas, y aún en el presente los creyentes esperan ser útiles, quieren servir a Dios, quieren glorificar a Dios. Los anhelos más profundos de su ser se centran en las cosas espirituales, quieren crecer, quieren madurar, quieren conocer mejor a Dios, quieren crecer en la gracia, quieren cumplir el propósito por el cual fueron creados y puestos en este mundo. Entonces, ¿cuáles son nuestras esperanzas? Si examinamos a fondo las esperanzas de estas dos clases de personas religiosas, nos daremos cuenta de que son completamente distintas. Entonces, para terminar, estas dos personas son diferentes en sus destinos. Esto es la gran tragedia de todas aquellas personas que son religiosas, pero que son en realidad la simiente de Ismael. Aquellos que son de la fe de Abraham serán recibidos en la gloria celestial, la Jerusalén de arriba, dice Pablo. Pero todos aquellos que son de Ismael serán echados a las tinieblas de afuera, en donde Cristo dijo, ahí habrá el llanto, dijo, y el crujir de dientes. Aún para mucha gente religiosa, así será su destino final. A fin de cuentas, entonces, la diferencia más importante entre estas dos simientes está aquí, en su destino eterno. ¿Qué dijo Pablo? Aquellos que son hijos de la sierva, dijo, no serán herederos de la promesa, no serán herederos juntamente con aquellos que son hijos de la libre. Entonces, ¿cuál de estos destinos será el nuestro? Todo esto lo hemos enseñado como un paréntesis, con el fin de decir que no podemos orar en base a las promesas de Dios a menos que seamos, más allá de cualquier duda, la simiente espiritual de Abraham, aquellos que pertenecen al pacto de gracia, ¿no? ¿Qué tiene que ver todo esto con nuestras oraciones? Tiene mucho que ver con nuestras oraciones, porque muchos que son simplemente descendientes en sentido espiritual de Ismael, personas religiosas que en forma externa se parecen mucho a las personas que son realmente hijos de Abraham, pero no han nacido de nuevo, son diferentes en su origen, en sus vidas, en sus esperanzas, en sus destinos, y las promesas de Dios entonces no les pertenecen a aquellos que no son hijos espiritualmente hablando de Abraham. Vamos a inclinar nuestras cabezas.